¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saludo, Alexander Piquico Sandoval, en esto que es En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense, donde tratamos todos los días de crear espacios de información ciclística para todos ustedes que tienen la misma pasión que este servidor. Hace unos días les había ofrecido el podcast sobre los sub-23 en Vuelta a Costa Rica y les había anunciado que íbamos a estar hablando sobre los 10 primeros de la clasificación general, concretamente para el año del 2022, cómo llegaron a la Vuelta a Costa Rica. Una vuelta que desde mi perspectiva ha venido un poquito perdiendo ese brillo que nos deslumbró durante la década de los 80s, de los 90s, principios de los 2000. Creo que muchos factores se han visto o se han encontrado en este ring de ideas para que la Vuelta tenga algunos problemas. Pero bueno, vamos a comenzar a hablarles un poquito, pero no sin antes agradecerle a la gente de BMC, esta marca extraordinaria de bicicletas, que están acompañándome para poder salir adelante con todos estos emprendimientos que estamos haciendo, siempre hablando, comentando de ciclismo y principalmente del ciclismo costarricense. Bueno, en esta oportunidad les había dicho que íbamos a estar hablando un poco sobre el top 10 de la clasificación general. ¿Cómo terminó? ¿Cómo llegaron esos muchachos? Algunos quedamos un poquito ahí como café descafeinado, digo yo, pensando en que algunos corredores debieron de haber estado ahí. Algunos tuvieron que haber sido más protagonistas, pero circunstancias de la misma carrera que se dio, pues les impidió llegar a donde muchos consideramos que iban a estar. Vamos a mencionar nombres en este momento porque ya todos lo sabemos, quienes de pronto se nos quedaron ahí un poquito rezagados en la clasificación, pero llegaron otros que verdaderamente supieron alegrarnos en esta Vuelta a Costa Rica. Empecemos. Bueno, esta vuelta fue la vuelta número 56 que se hizo, la vuelta que lamentablemente, digo lamentable porque con los 2 años que por esta maldita enfermedad que nos agobió, tuvo que suspenderse, pero se volvió a retomar y seguimos trabajando para que ojalá no se vuelva a perder esa seguidilla de carreras que siempre es importante mantenerlas durante estos espacios. Como les dije, fue la vuelta número 56. Algunos con otro tipo de léxico le decían la 56ª sexta vuelta a Costa Rica. Me gustaba esa terminología que utilizaba alguna gente. Fueron pactados 1.100 kilómetros aproximadamente y entre esos alrededor de 16 premios de montaña. De estos vamos a estar hablando en otro podcast que tenemos previsto y una cita con ustedes para que me acompañen, para hablarles un poco sobre quiénes llegaron a disputar la montaña y cómo estuvieron y cada premio de montaña, cómo se disputó. Les decía, 14, 15 metas volantes en las cuales algunos Fórmula 1, como les llamo yo, llegaron ahí a disputar y enfrentarse a corredores que son los que tienen esas puntas de velocidades extraordinarias. Y para seguir un poquito con ese léxico tan bonito, cuando les dije la 56ª Vuelta a Costa Rica, quería recordarles que en la 10ª vuelta la ganó Vitela, Rodolfo, el corredor mexicano que la gana en 1974. La 20ª, o sea, la 20. Recalco porque a mí me costaba un poquito identificar estos números, ¿verdad? La gana Oliverio Cárdenas, el travieso, el colombiano que la gana en el año de 1984. La 30ª vuelta, o sea, la 30, la gana Andrés Brenes, el costarricense que la gana en el año de 1994. La 40ª vuelta, la gana el rápido, el de Paipa, Colombia, Israel Ochoa, y lo hace siendo el corredor, como se los he subrayado ya en muchas ocasiones y programas, el corredor con más edad en ganar la Vuelta a Costa Rica. La gana en el 2004, Israel el Rápido Ochoa. La 50ª, esa vuelta tan bonita que fue la número 50, la gana Juan Carlos Rojas Villegas y lo hace en el año 2014. Nos quedaría pendiente si no pasa nada, si no nos visita ninguna de estas terribles enfermedades, si no nos atraviesan algunas situaciones imprevistas, esos imponderables del ciclismo, pues estaríamos ya a la espera de la 60ª Vuelta a Costa Rica, que calculamos que podría estar para el año 2026. Así que bueno, así les dije las fechas más importantes de vueltas a Costa Rica y vamos a repasar rápidamente cuáles fueron los ganadores de la Vuelta a Costa Rica de las etapas. La primera etapa Heredia-Liberia, que se hizo de 199 kilómetros, la gana Daniel Bonilla con 4:47:45. Liberia-Nicoya con 122 kilómetros, la gana Jason Huertas con 2:52:36. La tercera etapa fue Nicoya-Punta Arenas y vuelve a repetir Jason Huertas con 2:58:35. La cuarta etapa se hace una etapa cortica que nunca entendí por qué se hizo tan corta, pudiendo haber hecho un circuito como los vimos en algún tiempo atrás, en aquellas clásicas de la Virgen del Mar que se hacían allá en Punta Arenas y en algunas vueltas a Costa Rica. Ya acuérdese que yo soy ya entrando a los 60 años. Bueno, está la cuarta, se hace Punta Arenas, Grecia, y se hace con 79 kilómetros. Y la gana Kevin Rivera, dándonos una demostración importante de las condiciones que tiene este jovencito corredor como escalador. La hace con 2:16:22. La etapa que se inauguró y que se le abrió expediente para los que nos gustan los números y las estadísticas fue la quinta etapa, que algunos la tenían como la etapa clave, como la etapa que iba a poner, quitar y que de ahí no se iba a quitar nadie. Creo que faltó un poquito, creo que tiene todos esos ingredientes para que sea una de las grandes etapas de vuelta a Costa Rica. Algunos me preguntaban que si era bueno que siguiera terminando o que fuera un paso por ahí que terminara en San Ramón, pero creo que de las etapas de alta montaña que tenemos en Cartago y cerquita aquí en Occidente, creo que esta es una de las grandes etapas. Repite Daniel Bonilla, lo hace con 2:52:04 en la quinta etapa, como les dije. Nos vamos para el sur en la sexta etapa, Tres Ríos, San Isidro el General con 120 kilómetros. Una salida media convulsa ahí porque la municipalidad de La Unión se quitó y la federación al final se salió de un centro comercial muy importante de la zona, ahí en Tres Ríos. Y la etapa la gana Sebastián Moya, el joven corredor de Paraíso de Cartago, lo hace con 3:16:57. La séptima etapa es el regreso de San Isidro en general y precisamente se llega al Tres Ríos, a un centro comercial, con 120 kilómetros y la gana el corredor ecuatoriano Alexis Quintero, que lo hace con 3:42:52. Ya para la octava etapa, una etapa que también viene siendo como etapa tradición en vueltas a Costa Rica, que es Paraíso, Turrialba y nuevamente a Paraíso, con ese ascenso importante, corta también de 94 kilómetros. La gana el corredor del Banco Guayaquil, Carlos Gutiérrez, que terminaría siendo segundo en la Vuelta a Costa Rica. 2:59 flat, casi las 3 horas. Después se viene la extraordinaria contrarreloj. Una contrarreloj muy linda, una contrarreloj espectacular, pero sigo soñando con la 30-30 de Vitela, el ascenso a Tarbaca. Ojalá me den pelota en algún momento. Pero es esta, la contrarreloj de Cot de Cartago a San Juan de Chicoa de 12.370 metros, la gana Marco Tulio Suesca y lo hace con 37.50. El corredor del Movistar ecuatoriano, que es parte de un equipo continental, que lo hace de una manera extraordinaria y hasta el puro final se pudo saber quién ganaba la etapa. Ya para la décima etapa la hace un corredor panameño que viene haciendo historia un poquito, porque nunca habíamos tenido un panameño que se vistiera de líder en Vuelta a Costa Rica y solamente habíamos tenido allá por 1985, me parece, el circuito en Limón, que lo gana Boris Caballero, y ahora este otro corredor, Archibald, que ganan. Habían otros que habían quedado en top 10 de Vuelta a Costa Rica, pero eso lo vamos a hablar en otro programa porque el ciclismo panameño también ha tenido una influencia importante. Bueno, les cuento, 2:38:40 fue el tiempo que utilizó pues el corredor Franklin Archibald del equipo Panamá Escultura y Valores, equipo continental que se perfila para grandes carreras para la temporada del 2023. Pero yo los invité acá para que me escucharan y que pudiéramos tener este monólogo sobre el top 10 de la Vuelta a Costa Rica, quiénes fueron y qué lograron los corredores en el último año de preparación para llegar a la Vuelta a Costa Rica. Vamos a arrancar con la posición número 10 de la clasificación general, Paul Betancourt, corredor costarricense que cede 24.07 en la clasificación general. Corre para el equipo de Cebol Elkin María y nace el 20 de marzo de 1989. Corre con 33 años la Vuelta a Costa Rica y lo hace de una manera especial por unas situaciones de vida que le había costado un poco volver, estuvo de pronto por ahí en el dique seco, retomó el ciclismo y vuelve. Acordémonos bien que este corredor pues había sido campeón nacional en el año 2013 y también nos hizo soñar en alguna ocasión con aquel triunfo tan importante que tuvimos en la Vuelta a Colombia, aquella vuelta aquella etapa entre Mariquita y Ibagué de 172 kilómetros. Y en lo personal, pues a una persona que le tengo muchísimo que agradecer, confío en este servidor, en unos proyectos de selección nacional, y anduvimos allá por Sudamérica, que se me enfermó gravemente allá en Brasil en un momento, en Río de Janeiro. Pero bueno, el corredor Paul Betancourt termina en la posición número 10. En el 2022, pues Paul no tuvo una muy buena preparación como muchos costarricenses. Como les mencioné, terminó décimo en la Vuelta a Costa Rica, fue 18 en la Vuelta a San Carlos y 54 en el Tour de Panamá. Lamentablemente, por situaciones que todos conocemos en Costa Rica, no tuvieron los costarricenses al menos una participación importante en carreras tanto dentro como fuera para llegar en muy buena forma. Seguimos con el podium, la posición número 9 de la Vuelta a Costa Rica. La hace Randy Lorenzo del equipo Panamá Escultura y Valores y cede 22-51 con el campeón de la Vuelta a Costa Rica. Es un panameño que nació el 24 de mayo de 1997 y corrió la vuelta con 26 años. Y es un corredor que prácticamente ha tenido desde el año 2021, que estuvo corriendo inclusive algunas carreras importantes en Europa, concretamente en Turquía, con su equipo, pues también hizo algo importante para el 2022, para venir a la Vuelta a Costa Rica. Un corredor que nos llamó mucho la atención porque en algunas etapas claves de montaña se mostraba. Un corredor que no estuvo en muchas carreras con el equipo de él y que estuvo esperando la oportunidad. No viajó a Europa en algún momento, algunas carreras de mayor envergadura. Sí lo hizo, que ya se los voy a repasar, pero que no tuvo un fogueo tan importante. Terminó noveno, como les dije, en la Vuelta a Costa Rica. En la misma posición, prácticamente un mes antes, en la Vuelta a Chiriquí, noveno. También fue 26 en la Vuelta a Guatemala del 2022. Fue octavo en el Tour de Panamá. También fue tercero en el campeonato nacional de su país y noveno en la prueba de contrarreloj del campeonato nacional. Como les dije anteriormente, estuvo 27 en el Grand Prix del Mediterráneo allá en Turquía y también estuvo en la posición número 14, me parece, en el Grand Prix de Alanya allá en Turquía. Esa fue la participación del corredor Randy Lorenzo para llegar a la Vuelta a Costa Rica. En la posición número 8 aparece el segundo costarricense, Brian Salas, un corredor que también tiene un bagaje importante. Es un corredor que también ganó en Chiriquí, que también ganó la Vuelta a Costa Rica y que vamos a repasar un poquito cómo se preparó para la Vuelta a Costa Rica. Acordémonos que pertenece al equipo del 7C Economy, la Coinex. Se dio 21-38 con el campeón de la Vuelta a Costa Rica. Nació el 27 de diciembre del año 91 y llegó a la Vuelta con 31 años. Prácticamente tiene 5 victorias en su haber a nivel UCI, un corredor que, como les dije, tiene cierto bagaje importante. En el 2022 fue octavo en la Vuelta a Costa Rica. Fue 108 en el Clásico RCN y décimo en la Vuelta a Costa Rica. Tuvo una participación, una pasantía importante de preparación en la Vuelta a Costa Rica y de pronto es el primer damnificado que pensamos nosotros del top 10 de que pudo estar en otras posiciones más adelante de la Vuelta. Eso es un tema para repasarlo más adelante, inclusive invitarlo para que nos acompañe acá en el programa En Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Vamos con la posición número 7, el corredor Gabriel Rojas, el jovencito corredor costarricense que es el que nos tiene ilusionados junto con otro ramillete de corredores sub-23, aunque Gabriel ya este año nos abandona la categoría sub-23, pero eso es de las promesas que se han venido formando al abrigo de las condiciones que se le han presentado a él dentro y fuera de Costa Rica, principalmente fuera de Costa Rica. Acordémonos que llega a la Vuelta a Costa Rica con la selección de Costa Rica. Es rankeado en la posición número 892 de la UCI para ese año, o para esa fecha, perdón. Nace el 9 de febrero el muchacho Gabriel Rojas y tiene 3 victorias importantes en su currículum a nivel UCI. Para el 2022, como le dije anteriormente, termina séptimo en la Vuelta a Costa Rica. Termina primero en el campeonato centroamericano en la categoría sub-23, es quinto en la clasificación de la contrarreloj del campeonato centroamericano. También gana la Vuelta del Porvenir acá en Costa Rica el año pasado, el 2022. Es tercero en la Vuelta a San Carlos, es décimo en el Tour de Panamá. También participa y hace una pasantía importante en España y logra hacer el octavo lugar en el Challenge de Valencia. Estuvo de número 22 en la Vuelta a Castelo, allá en España, y termina séptimo en la Ronda del Maestro, allá también en España. En la ronda esta de Bidasoa no logra terminar esta importante carrera con ascensos pues dificilísimos. Es 32 en el Ardennes Challenge en Bélgica y termina de número 1, creo que el triunfo más significativo de la temporada, que fue ser campeón de la Vuelta del Futuro allá en Portugal. También es 16 en la clásica de Torreón Don Jimeno en España, y la subida de Garza termina de número 16. También en Sabin Furira termina de 17 en esta importante carrera, y en estos sectores vascos como en la Urquizka Udala termina número 13. En el trofeo de Olias Industriales 27 y también 41 en el circuito de Guadiana. Es un corredor, como les dije, que hizo muchísima pasantía en la parte de la península ibérica y concretamente en España, y algunas veces se nos iba para el sector de Portugal. En la posición número 6 aparece Josep Chavarría, otro corredor que estaba por ahí, que se mantuvo al margen un año y que no participó. Aparece nuevamente Josep, lo vimos en una condición muy bien, muy delgadito, muy fino, como un estado de forma bastante bien, y teníamos todavía en la retina aquellos triunfos de etapa sobre los hermanos Rojas, que siempre fueron rivales muy incómodos, para el corredor Chavarría. Pertenece al equipo del 7C del Economy La Coinex y está en el ranking de la UCI en la posición 1353. Nace el 14 de enero del 92 y llega con 31 años a la Vuelta a Costa Rica. Como les decía, prácticamente 5 victorias lo ubican como uno de los corredores con un perfil de victorias importantes en vueltas de este tipo 2.2. El historial de él es muy importante, muy rico, desde que era juvenil, y nos acordamos desde la Vuelta a Costa Rica que la hace allá en el 2014, que termina de quinto. Pero no nos vamos a meter a todo el currículum de Josep, porque nos llevaría todo el programa hablando del de Berlín, de San Ramón. Para el 2022 es sexto en la Vuelta a Costa Rica, termina 69 en el Clásico RCN en Colombia, una carrera que le han cogido mucho como parte de la preparación a este equipo. Termina segundo en la Vuelta a San Carlos y es tercero en el Campeonato Nacional de Costa Rica. Hacen una base importante en Colombia, se van allá a 3-4 corredores con miras a lo que va a ser la Vuelta a Costa Rica, regresan, y es de los corredores que estuvieron peleando, e inclusive con esta sexta posición yo en el fondo esperaba un poquito más del corredor Chavarría. ¿Por qué? Porque sencillamente él nos tenía mal acostumbrados a darnos un poco más de lo que le logramos ver. Siempre fue una amenaza importante para los que pelearon la vuelta, pero bueno, vamos a hablar más adelante en otro programa, que vamos a identificar un poco del trabajo específico de las figuras que de pronto se quedaron en el camino. En la posición número 5 de esta Vuelta a Costa Rica la termina Kevin Rivera, Kevin de la Selección Nacional de Costa Rica, y que tiene 24 años, es un jovencito, pero que ya tiene un bagaje pues importantísimo, el corredor Kevin Rivera. Qué decirles que del 2017, que prácticamente pues es un corredor más profesional, que se marcha para Europa, se lo lleva Gianni Savio, lo acobija y lo comienza a meter en carreras importantes para ese año del 2017. Entre eso me acuerdo la Milán-Torino, estuvo en el Tour de China también, que prácticamente, y menciono el 2017 porque es el año que Kevin nos da el pase para los Juegos Olímpicos, cuando aquí prácticamente estábamos ya muertos en vida con la posibilidad de asistir a unos Juegos Olímpicos. Participa en Austria y en Bélgica, Francia, inclusive me acuerdo del Tour de Jura que lo hace allá. Pero vamos a hablar qué fue lo que hizo el 2022 Kevin Rivera para estar en el quinto lugar, porque acordémonos que Kevin es un corredor de los damnificados que da el ciclismo por el problema bélico entre Rusia y Ucrania. Kevin ficha para el 2022 con el equipo ruso, el Rusvelo,
y lamentablemente la Unión Ciclística Internacional toma medidas muy serias, muy fuertes. Con el ciclismo ruso los elimina prácticamente, les imposibilita participar en el calendario de la Unión Ciclística Internacional y ellos tienen que comenzar a emigrar todos, principalmente los corredores que no son de la nacionalidad rusa. Kevin, pues lamentablemente tiene que venirse a Costa Rica, refugiarse un poco acá con el ciclismo que tenemos en Costa Rica. Lamentablemente, digo lamentable porque tenemos que meternos en ciclismos de piratas y cosas de estas para poder coger un poco de nivel. Y no le queda otra, Kevin, que hacer este tipo de trabajo. Bueno, les cuento, Kevin termina quinto en la Vuelta a Costa Rica y gana una etapa, la cuarta etapa, esa etapa que sale de Punta Arenas y que termina en Grecia. Esa la gana el corredor Kevin Rivera. También termina quinto en la Vuelta a San Carlos y es el campeón de la montaña. Estuvo en Panamá, estuvo en el Tour de Panamá y termina quinto del Tour de Panamá de ese año. En el campeonato de ruta de Costa Rica termina en la posición número 11 y en la contrarreloj en la posición número 9. Lamentablemente en la participación de los campeonatos centroamericanos, pues no las tiene todas consigo el corredor Kevin Rivera y lamentablemente tiene que terminar abandonando la carrera y no puede terminarla. Era una de las esperanzas que teníamos en una etapa, en un campeonato nacional que se veía con muchísima montaña. Vamos a ir avanzando, amigos. Gracias a Bicicletas BMC que están acompañándonos en estos emprendimientos ciclísticos donde estamos llevándole estas informaciones. Acordémonos que estamos en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Cuando usted lo puede escuchar cuando usted quiera, cuando vaya en el carro, si va a entrenar, si va a comer, si va a sentarse por ahí a tomarse un cafecito, en la madrugada, cuando usted quiera, nada más se mete, busca los podcasts, yo les voy a mandar los links, los busca en las páginas de Facebook e inclusive en Instagram, ahí los vamos a estar colocando y se meten y nos escuchan. Muy posiblemente algunos no van a estar de acuerdo con mucho de lo que hablamos en estos programas, que fundamentalmente lo hacemos con muchísima pasión para llevarle la mejor información del ciclismo costarricense y lo que afecte a los costarricenses de alguna u otra manera. Bueno, vamos a hablar de la posición número 4 con el Sergio El Checo Arias, este corredorzazo que es de la zona sur-sur de Costa Rica, concretamente allá del cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Sergio El Checo Arias nace el 13 de septiembre de 1998. Oiga, cuando Checo nacía estábamos junto con don José Antonio Herrero allá, bueno, eso fue en septiembre, nosotros en el mes de diciembre, pero el año 98 ganamos la vuelta con el Flaco Muñoz, al cual le mando un gran abrazo a mi querido Hernán Darío Muñoz hasta Medellín, Colombia. Bueno, tiene una victoria marcada por la Unión Ciclística Internacional importante y es rankeado en la posición 1580 del ranking de la Unión Ciclística Internacional. Este muchacho para poder llegar a la Vuelta a Costa Rica tuvo una preparación importante y en lo personal sigo pensando que fue para mí el corredor que más me deslumbró. Lo vi desde Chiriquí, Panamá, que tuve la posibilidad de estar participando con Radio Chiriquí, con mi querido amigo José Uribe, al cual le mando un gran abrazo, que me llevó allá a Chiriquí para comentarle la Vuelta a Chiriquí, y lo vi pues ganando etapa y metiéndose ahí, disputándole con Juan Diego Alba, el mismo con Marco Tulio Suesca, allá la subida a la terrible Chancleta, esa temible cuesta que tienen nuestros hermanos chiricanos. Bueno, como les dije, termina de cuarto en la clasificación en general, es quinto en la Vuelta a Chiriquí, gana una etapa por allá en la Vuelta a Chiriquí, termina 21 en los campeonatos centroamericanos que nos daban pases importantes para eventos que vamos a tener en el 2023, como son los Panamericanos, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. En la Vuelta a San Carlos, pues termina de 11, y eso fue un tema que estuvimos hablando, que no le fue muy bien al equipo del Sergio El Checo Arias, que corre para el Baggy Station, el Colono Clips, y que en la Vuelta a San Carlos no se vieron muy bien. Pero Sergio también estuvo en la Vuelta a Salamanca, una carrera importante de prestigio, termina 17 en la clasificación general. Sergio también va a Francia y corre el Tour des Landes. Termina de 19 en la clasificación general y en la Vuelta al Toledo Imperial, esta carrera que la seguimos muy de cerca porque teníamos 4 o 5 corredores costarricenses y estábamos muy pendientes. Sergio hace un carrerón, casi hace top 10 ahí, termina de 12 en la clasificación general, está en la Vuelta a Zamora, termina en número 17 según mis registros, y como les dije, en el campeonato de contrarreloj de Costa Rica termina quinto en esta clasificación. También estuvo en la Vuelta a Navarra, no termina, pero estuvo intentándolo por ahí, una carrera prácticamente de 4 etapas, y que lo hacía por allá por el mes de mayo en esta vuelta. Estuvo en otras carreras de un día, en algunas las terminó, otras no, como en Vigo, en la de la Copa España, aquella clásica de Pascua Padrón, que también termina en la posición 83. En la subida al Castillo Cuellar, que termina de 26, no termina en el Memorial de Valencia. Y en la clásica esta de Torredón Jimeno, que estuvieron varios corredores, termina en la posición número 99. Para terminar, Sergio El Checo Arias no termina en el Gran Premio Primavera On Tour, que se hizo allá en el mes de marzo en España, cuando prácticamente, como les decía, Sergio Checo Arias es el corredor que emigra hacia la península ibérica y lo coge como base para hacer el campeonato. Permítame tomarme un sorbo de agua, porque la conversación ha estado amena, me gusta mucho. Aquí estamos con el top 10 de la Vuelta a Costa Rica, repasando un poquito la preparación de algunos corredores que tuvieron esta extraordinaria preparación. Seguimos, ahí me perdonan por el sonido, para tomarnos un poquito y coger un poquito de fuerza. Más. Vamos con la quinta posición, me refiero al corredor Daniel Bonilla, un ex campeón de Vuelta a Costa Rica, que llegó muy bien preparado, lo vi muy bien en Chiriquí, me ilusionó mucho verlo. Es un corredor al cual yo siempre he admirado, me ha encantado su forma de correr, su biotipo, lo vi delgado, bien delgado, se lo hice saber en un momento que hablé con él allá en Panamá, y que fue pues la piedra en el zapato para algunos corredores que aspiraban a ganar Vuelta a Costa Rica y que se le impidió. Como les dije, termina tercero, y este tercer lugar fue un pleito pues sin armas, porque fue entre él y el Checo Arias para ver quién terminaba de tercero y cuarto, porque estaban prácticamente con un empate técnico en aquel momento antes de la 10ª etapa de la Vuelta a Costa Rica. Termina de tercero, también termina de cuarto con los puntos en esta Vuelta a Costa Rica, y dentro de su currículum podría decirle que es 12 en las metas volantes. Participó en la Vuelta a Chiriquí, fue líder de la Vuelta a Chiriquí, fue segundo en la Vuelta a Chiriquí al final, fue un corredor que estuvo animando la vuelta, un corredorzazo, lo vi corriendo inteligentísimo. En la Vuelta a San Carlos terminó de cuarto en esta vuelta, y también estuvo en el Tour Panamá, donde terminó de 34 de la clasificación de esta carrera que se hizo en Panamá. También ganó una etapa en la Vuelta a San Carlos y fue segundo en el Gran Fondo de la Zona Sur que se organiza acá en Costa Rica. Estuvo en el Tour por La Paz allá en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero. Y con esa preparación, como les dije, rankeaba una posición 1135. El corredor que nació el 18 de octubre del año 93 y que llegó a la Vuelta con 29 años, pues les cuento que ese fue el camino de Daniel Bonilla, el muchacho de Paraíso de Cartago, y que es uno de los campeones de Vuelta a Costa Rica que todavía se encuentran vigentes y que podrían inclusive en algún momento dado tratar de llegar a ser corredores de 2 vueltas a Costa Rica, como el caso de algunos otros corredores que ya en la historia del ciclismo costarricense, como José Manuel Soto, me parece, Saturnino Rustrián, que tiene 2 vueltas, me parece que hay varios corredores que ya tienen 2 vueltas a Costa Rica, el mismo Champulón Bonilla, que tiene dos vueltas a Costa Rica, así que son de los... Henry Rabe, que también tiene 2 vueltas a Costa Rica. Bueno, hablemos de Carlos Gutiérrez, es un corredor colombiano que nace el 25 de agosto, ojo, un día cerquita de mi cumpleaños, por aquello que se quieran acordar, el 26 de agosto. Él nace el 25 de agosto del año 97-95, viene a Costa Rica con 27 años, tenía registrado una victoria importante en el ranking, está en la posición 1123 del ranking de la UCI. Es un corredor que tiene un bagaje importante, pero vamos a repasarle lo que hizo en el 2022 para llegar a la Vuelta a Costa Rica. Como les dije, termina segundo, es el subcampeón de la Vuelta a Costa Rica, es sexto en la montaña en esta carrera. También participa en Cota, en Colombia, donde termina en un evento importante en la posición número 8. Es noveno en la Vuelta a Ecuador, acordémonos que él viene con el Banco Guayaquil, es uno de los colombianos
junto con Chalaput, que vienen y refuerzan este equipo y vienen a la Vuelta a Costa Rica. Les repito, es noveno en la Vuelta a Ecuador, que fue muy cerquita ahí, que el 19 de noviembre, si no me equivoco, que es cuando se corre la Vuelta al Ecuador, termina, como les dije, prácticamente de noveno. Estuvo en la Vuelta a Guatemala, este equipo estuvo allá y él termina en la posición número 24 de la Vuelta a Guatemala. Es un corredor que también tuvo participación en la Vuelta a Colombia, termina en la posición número 25 de la Vuelta a Colombia. También estuvo en la Vuelta al Sur, allá en la parte del Tolima hacia el Huila. Es una carrera importante que termina cuarto en la clasificación general. Estuvo en Argentina en el mes de abril. Corrió la Vuelta a Formosa Internacional, termina 34 en la clasificación general. Y en el ciclismo clásico de Ciudad de Huesca, termina de séptimo en la clasificación general. Es 16 en el Campeonato Nacional de la Contrarreloj. Ojo, 16 es un número importante, conociendo estos croner que hay en Colombia, y una de sus especialidades, para los que lo conocen más y me hablaron mucho durante la transmisión de la Vuelta a Costa Rica, nos dimos cuenta que era su especialidad. Y bueno, llegamos prácticamente al número uno, al que ganó la Vuelta a Costa Rica, que es un corredor que prácticamente nos llegó, nos deslumbró en Chiriquí, Panamá, cuando lo vimos junto con Juan Diego Alba, otro compañero que no vino a la Vuelta, pero que entre ellos estaba el manejo de la Vuelta a Chiriquí en Panamá. Les cuento rápidamente que este nace allá en Tuta. Tuta es un lugar en el altiplano colombiano. Me acuerdo muy bien porque Miguel Sanabria, un corredor que en paz descanse, lo conocí, ganó Vuelta a Colombia, era este sector. Él fue el que le dio ese renombre a su ciudad ciclística. Nace un 11 de agosto de 1994, llegó con 28 años, tenía 3 victorias importantes de la UCI. Está en la posición 567 del ranking de la UCI. Este corredor, Marco Tulio Suesca, que llega con el equipo del Movistar Best PC, corredor colombiano que corre con un equipo ecuatoriano, un equipo continental, un equipo que ha venido pues haciendo bastante bien, muy bien las cosas, y que bueno, terminan y tiene el primer triunfo internacional este muchacho Marco Tulio Suesca. No solamente fue campeón de la Vuelta a Costa Rica, sino que también ganó una etapa, ganó la prueba por puntos de la Vuelta a Costa Rica. También estuvo en la clásica de la ciudad de Soacha, corriendo, terminó 34 en esta prueba. Fue campeón de la Vuelta a Chiriquí también este mismo año. Corrió la Vuelta a Boyacá, donde fue segundo en la Vuelta a Boyacá. Ganó los puntos y ganó la montaña. Ya por ahí ya comenzábamos a escuchar mucho el nombre ya de Marco Tulio Suesca. En el clásico RCN, pues estuvo muy tranquilo, que se corre en el mes de octubre, como que tenía todo pensado como para ir a Chiriquí, Costa Rica, porque termina en la posición, 124 del clásico RCN. Estuvo en la Vuelta a Antioquia, una vuelta también muy importante allá por el lado de Medellín, por este sector, y termina en la posición número 47. Les hablo de Marco Tulio Suesca, el campeón de la Vuelta a Costa Rica. También estuvo en la Vuelta al Sur al Tolima, que termina en la posición número 45, en la clásica de Río Negro en la posición número 34, y estuvo también en los campeonatos nacionales de ruta. Termina séptimo, oiga, séptimo en Colombia, es palabras mayores. Estuvo en la Vuelta al Táchira al inicio, que fue prácticamente donde arranca el 2022, con las miras a todos estos eventos que tuvo, e inclusive gana una etapa, la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira. Termina sexto en la clasificación general y este es el campeón de la Vuelta a Costa Rica. Señores, lo prometido es deuda. Les hablamos un poco de lo que fue la participación, cómo llegaron el top 10 de la Vuelta a Costa Rica, y se lo trajimos aquí en el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Si puede, lo comparten, díganle a la gente que tenemos la posibilidad de estar hablando de lo que nos gusta. La próxima semana vamos a estar hablando de los campeones de las metas volantes y de los premios de montaña. Y ojo, ojo, estoy preparando lo que podría ser la idea de un simposio ciclístico en Costa Rica para marcar la ruta en los próximos 10 años. Pero eso se los vamos a hablar en nuestras páginas que tenemos en Instagram y también las que tenemos en el Facebook, donde estamos hablando siempre con esta pasión que nos caracteriza, que lo traemos pues aquí en las venas. Señores, ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Gracias por su compañía y por su amable atención a este espacio, que lo hago con muchísimo cariño. Nos vemos en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense.